Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Caracterizado por la corrupción. Actitud de venganza.
Cada hecho.
El día de hoy se realizaron acá.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia.
Al ser cuestionada sobre...
Dijo que tiene expectativas mediocres.
Es decir, no aportó datos de prueba.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:00 p.m, soy Juan Becerra Acosta, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer las noticias más destacadas, más importantes del país y del mundo, sucedidas hoy, lunes 26 de febrero. Así que no se vaya porque comenzamos. Reapareció Tomás Cerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal. Contra él pesan diversas órdenes de aprehensión, entre ellas por tortura, alteración de pruebas en el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Hay que recordar aquí que en un video publicado en el año 2020 se ve a Tomás Cerón de Lucio durante un interrogatorio realizado en 2015. En este interrogatorio, bueno, pues el presunto jefe de sicarios de Guerreros Unidos, el Cepillo, se llama Felipe Rodríguez Salgado, es amenazado por el funcionario para que cooperara con las indagatorias sobre la desaparición de los jóvenes normalistas. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en aquel entonces Cerón.
Yo sabía que quién sabe, sí, la sabe. Voy a ver
En 2021 se emitió una orden de aprehensión en contra de Cerón precisamente por el delito de tortura. Hoy permanece prófugo en Israel y así habló en el recién estrenado documental Ayotzinapa, la noche en que desaparecieron 43 estudiantes en México, un documental producido por la BBC. Ahí el exfuncionario, escuche, admite, pero con su propia voz, haber amenazado al Cepillo. Dijo que él no lo torturó, que él nos iba a ensuciar las manos. Escuche.
Los cargos que los fiscales imputan a Tomás Cerón fue tortura, desaparición forzada y obstrucción a la justicia.
Se ve que yo lo amenacé, ok, pero nunca lo torturé. Yo era el jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Yo no tenía necesidad de torturar a nadie.
Bueno, en esa entrevista, pues deja ahí en dicho que él no lo torturó, pero parece que sí mandó a su gente a hacerlo. En fin, este fin de semana, pues ¿qué cree? Fue captado casualmente en una taquería en Jerusalén por mi compañero enviado especial de Fórmula Noticias, Israel Aldave. Ahí Cerón de Lucio opinó que el presidente López Obrador le dijo a mi compañero Aldave, que está lucrando con el caso Ayotzinapa.
Perdón. Utilizado ya. Políticamente esto, el presidente López Obrador lucra políticamente, ahorita que estamos en elecciones.
Uh-huh. Yo creo que sí, pero es tema de él.
Sí lo utiliza para lucrar electoralmente.
Así es. Perdónenme. No.
Más adelante me enlazo a Israel con mi compañero Israel Aldave. Mientras tanto también le doy a conocer que la inflación en el país se ha desacelerado en la primera quincena de febrero. Se ubica en 4.45% a tasa anual. Esto de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor que publicó el INEGI. Así dio a conocer el presidente López Obrador esta información.
No No lo digo yo, lo dice el INEGI, que hoy dio a conocer que está bajando la inflación en México. Miren, es buena noticia, muy buena noticia, porque esto significa fortalecer la economía popular, el poder de compra de la gente, que le rinda más dinero, que no haya carestía.
El gobierno de México cerró la compra de 13 plantas de generación eléctrica propiedad de la española Iberdrola por un monto de 6.200 millones de dólares. Así lo dio a conocer la empresa europea en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España. Esta y mucha más información se la vamos a dar a conocer más adelante. Estará con nosotros la doctora Claudia Sheinbaum, precandidata a la presidencia por la Cuarta Transformación. Así que no se vaya, se va a poner bueno y mucha. Muchísima información que darle a conocer.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Le informaba antes del corte que mi compañero Israel Aldave, enviado especial de Fórmula Noticias a Israel, pues estaba en Jerusalén y vio ahí en una taquería, en un restaurante mexicano, que iba a entrar, que iba a ingresar Tomás Cerón, quien está prófugo de la justicia, está viviendo en Israel. Sobre él pesan varias órdenes de aprehensión, entre ellas por tortura y alteración de pruebas en el caso de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Israel Aldave, me enlazo contigo. Muy buenas tardes aquí en México. Buenas noches allá en Israel.
Sí, así es, Juan. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas noches para ustedes allá en México. En efecto, en estos momentos te saludo desde Tel Aviv, en Israel, al otro lado del mundo. Comentarte que hoy por la mañana estuvimos en la ciudad sagrada de Jerusalén. Ahí, entre otras cosas, acudimos a un restaurante de comida mexicana, para ser precisos, a una taquería. Y ahí nos encontramos, Juan, aunque tú no lo creas, a Tomás Cerón de Lucio, quien fuera el titular de la Agencia de Investigación Criminal y quien, de acuerdo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, está participando en un acto de tortura en contra de uno de los involucrados justamente en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Él llegó de manera relajada, Juana, fíjate que portaba lentes oscuros, una sudadera con capucha, pantalón de mezclilla y unos tenis muy sport. Llegó justamente a consumir comida mexicana. Al ver la presencia de los medios de comunicación nacionales, pues Tomás Cerón se percató e inmediatamente abandonó este lugar. Caminó por una de las principales calles de Jerusalén y ahí es donde fue abordado justamente para, entre otras cosas, cuestionarle cuál es su posición respecto a estas acusaciones de tortura que pesan en su contra y por lo cual se ha convertido en uno de los hombres más buscados por el gobierno del presidente. ¿Confía usted en que va a ser bien librado de esta situación?
No lo sé, mis abogados están trabajando en esto.
Entonces, ¿para usted es, inocente de todas las acusaciones?
Así es, así lo manejo.
¿Qué opina de que Murillo Karam esté en la cárcel?
Es una lástima, lo lamento mucho por el señor Murillo. No puedo decirles porque viene todo en la entrevista que hice. Voy a cruzar, perdón.
Ha utilizado políticamente esto el presidente López Obrador, lucra políticamente, ahora que estamos en elecciones.
Uh-huh. Yo creo que sí, pero es tema de él,
Sí lo utiliza para lucrar electoralmente.
Así es, perdónenme. No.
Como lo escuchamos, dice Tomás Cerón, que él confía, pues, en librar cuanto antes esta situación jurídica que enfrenta. Se refiere al que fuera su jefe, el ex procurador general de la República, en su momento, Jesús Murillo Karam, quien dice, como lo escuchamos, es lamentable la situación por la que atraviesa, pero sobre todo estas declaraciones respecto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Juan, pues es la información que hoy obtuvimos justamente aquí, en Israel, en donde nos encontramos para, entre otras cosas, dar seguimiento a todo lo que ha ocurrido luego de los atentados terroristas del grupo Hamas en Israel el pasado 7 de octubre. Todo esto con el apoyo de la asociación Fuente Latina. Juan, el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Israel, por tu reporte. Estamos pendientes, nos estamos enlazando contigo allá a Israel. Y bueno, ahí está, reportero sin suerte, no es reportero. Y Israel Aldave se encontró a Tomás Cerón allá en Jerusalén a punto de entrar a comer unos tacos, ha de extrañar la comida mexicana y ya no se los pudo echar, intentó huir, intentó escapar, pero pues no pudo. Ahí están sus declaraciones. Y esta tarde se está llevando a cabo la 113 marcha de Acción Global por los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa de Guerrero. Ahí se vive el grito de se escucha el grito de vivos, se los llevaron, vivos los queremos, y 26 de septiembre no se olvida, es lucha combativa. Y ahí está mi compañero Javier Navarro en esta movilización en Avenida Reforma. Javier, adelante con tu reporte, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Efectivamente, este 26 de febrero se cumplen 113 meses de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, y por este motivo se lleva a cabo esta marcha aquí en la Ciudad de México, con lo que los padres de estas víctimas expresan. Creen que no se cumple con la promesa del gobierno de esclarecer lo ocurrido esa noche en la ciudad de Iguala, Guerrero. Uno de los representantes de los familiares, Rudolfo Rosales, Juan, expresó que la Fiscalía General de la República no se ha centrado en lo esencial de la investigación de este caso, como es la misma extradición de Tomás Cerón de Lucio, y no se tenga algo más allá de una hipótesis y haya una escalada de confrontación con el presidente de la República. Por todo esto, Juan, iniciaron esta manifestación en compañía de otras organizaciones sociales y sindicales que partió del Monumento del Ángel de la Independencia y ya a punto de llegar a la Plaza de la Constitución del centro de la Ciudad de México. En ese lugar, pues ya hemos recorrido el Paseo de la Reforma, la Avenida Juárez, el Eje Central Lázaro Cárdenas, se mencionaba por la calle 5 de Mayo, estamos a punto de llegar al Zócalo de la capital del país. Juan, es el reporte que te tengo.
Javier, pues son varios los padres de familia, familiares de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. También hay jóvenes que resultaron pues de aquella noche, de aquella fatídica, la noche de Iguala, pudieron escapar, sobrevivientes de la noche en la que desaparecieron 43 de sus compañeros, y me parece que el grito es de justicia, es de verdad, pero que cada vez parece que se resignan a que se ve lejana la posibilidad de conocer qué es lo que sucedió con los jóvenes normalistas desaparecidos.
Efectivamente, Juan, pues es la misma consigna que se ha tenido pues a lo largo de todos estos años, desde el año 2014, que se han hecho estas manifestaciones, saber qué es lo que ocurrió, el paradero de los jóvenes normalistas desaparecidos, y pues la petición de justicia, que se castigue a los responsables de estos hechos ocurridos en el estado de Guerrero, Juan.
Pues estaremos pendientes y pues esperemos que esta movilización pues ayude a despertar un poquito más esa voluntad que parece faltar para poder dar con todos los documentos que se tienen en resguardo, que podrían dar indicios de qué es lo que sucedió aquella terrible noche de Iguala con la desaparición de los jóvenes normalistas, y también pues esos documentos que tiene en su posesión presuntamente la Secretaría de la Defensa Nacional, que exigió el GIEI, el grupo interdisciplinario que estudiaba este caso para encontrar con la verdad, y que dijo: yo no puedo seguir, no podemos seguir aquí en México investigando mientras no se nos den a conocer estos documentos. Estamos pendientes, Javier, muchísimas gracias.
Claro que sí, seguimos pendientes. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. En más información, lamento darle a conocer que un candidato de Morena a la presidencia de una alcaldía en Michoacán, de Marabatío, Miguel Ángel Zavala, fue asesinado. Uno más que se suma a esta lista. Marcos Morales, corresponsal de Grupo Fórmula en Michoacán, me enlazo contigo. Muy buenas tardes. Esta pues situación que se suma a distintos hechos de violencia sucedidos, ocurridos, no solo en el estado de Michoacán, sino también en el estado de Guerrero o en el estado de Chiapas. Voy contigo. ¿Cuál es tu reporte? Adelante. Parece que perdimos la comunicación con mi compañero Marcos Morales. Vamos a intentar restablecerla. Bueno, pues le comentaba sobre esta lamentable situación que se vive en Michoacán, y bueno, pues esperamos poder contar con la colaboración de mi compañero. Ya restablecimos la comunicación. Marcos Morales, pues asesinan a un precandidato de Morena a una presidencia municipal, ni más ni menos que la de Marabatío, allá en Michoacán.
Efectivamente, Juan, muy buenas tardes, un gusto el poder saludarte, y es que hace apenas unos minutos se ha confirmado el homicidio del doctor Miguel Ángel Zavala. Él era aspirante a la alcaldía de Marabatío por el partido Morena. Según los primeros reportes, el médico de profesión fue ultimado a balazos a bordo de un vehículo en las cercanías de la clínica San Ángel, ubicada en el fraccionamiento Rancho La Huerta, perteneciente a la cabecera municipal. En estos momentos, la Fiscalía General del Estado continúa realizando recolección de indicios y de testimonios en la zona. En el lugar quedaron regados varios casquillos percutidos, aparentemente para arma corta. Ya la Guardia Civil y Policía Municipal han implementado un operativo en busca de los atacantes sin que se tenga reporte de alguna detención relacionada con el crimen, Juan.
Pues lamentable situación, estaremos pendientes de qué es lo que sucede allá. Mientras tanto, te agradezco muchísimo tu reporte, Marcos.
Quedamos al pendiente, muy buena tarde.
Agradezco a Vidulfo Rosales, padre de abogado de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, que nos tome la comunicación esta tarde, mientras pues se lleva a cabo en la Ciudad de México una movilización más para exigir verdad, para exigir justicia sobre la desaparición de estos jóvenes. Y también, pues hoy, día en el que mi compañero Israel Aldab, en Jerusalén, en Israel, se encontró a Tomás Cerón afuera de una taquería. Y bueno, dice Tomás Cerón que las investigaciones en su contra pues son un golpe político por parte del presidente. ¿Cómo toman esta declaración, Vidulfo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, gusto saludarte. Mira, pues creo que es una declaración de una persona con mucho cinismo, cuando sabemos que hay prueba contundente, hay prueba objetiva.
Hay un video, Vidulfo, en donde se le ve.
Es correcto, a esas pruebas, tanto pruebas que recabadas en el proceso y las otras que se han hecho públicas, que también ya figuran en el proceso, que dan cuenta de claramente cómo él está torturando. Entonces, si todavía que él salga a decir que es un perseguido político, pues creo que nos parece de mucho cinismo. En todo caso, si cree que es inocente, pues que venga al país y que aquí en los tribunales se enfrente el proceso que se le está imputando, ¿verdad? Entonces, pero recurrir a este discurso nos parece un despropósito y un insulto a las madres, padres de familia. ¿Sí? Y de mucho cinismo, como te decía.
Y para la sociedad también hay un video en el que se le ve torturando al Cepillo. Bueno. Vidulfo, se le ve torturando al Cepillo. Y bueno, están llevando. ¿Ya no me escuchas, Vidulfo? Parece que perdimos la comunicación con Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Con esto nos vamos una muy breve pausa. No se vaya, intentaremos retomar esta comunicación. Si no podemos, seguimos con otra porque mucho que darle a conocer. Estará con nosotros la doctora Claudia Sheinbaum, precandidata a la presidencia por la Cuarta Transformación, Morena, PT, Partido Verde, y ya está aquí en Fórmula, así que no se vaya, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta. ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Con muchísimo gusto saludo a la doctora Claudia Sheinbaum, que nos acompaña esta tarde aquí en cabina, en Grupo Fórmula. No es casualidad esta canción, doctora. No. En alguna ocasión escuché decir que era su favorita.
Sí, una de
todas.
Mis favoritas. Una de mis favoritas. Sí, exactamente.
Doctora, no es casualidad que usted esté aquí, y no solo me refiero a esta charla, la cual agradezco.
Gracias,
que haya estado con nosotros aquí, sino que sea precandidata, porque me parece que aún es el término oficial.
Ya soy candidata.
Ya en el INE,
estamos
ya registrada en el INE.
Campaña, pero ya soy candidata.
Que
formal.
Sea usted candidata a la Cuarta Transformación, no es casualidad, a usted no la puso nadie, no la puso un señor, no la puso un dedo.
Fue una encuesta.
Pero fue una encuesta que tiene como resultado una trayectoria.
Pues sí, la verdad. A ver, yo nunca pensé que iba a ser candidata a la presidencia de la República. Yo creo que eso es interesante, ¿no? Porque
¿cuándo lo empezó
a
pensar?
La vida me fue... La verdad, realmente hace poco, en el 22, porque ni siquiera como jefa de gobierno. Cuando el presidente nos nombró en una mañanera a Marcelo Ebrard, a Ricardo Monreal, a Adán Augusto después... Uh-huh. ahí me cayó el 20 de que era una posibilidad. O sea, antes ni siquiera como jefa de gobierno yo estaba pensando en esa posibilidad. Pero en efecto, pues, tengo muchos años, al mismo tiempo que me dediqué a la academia, de servidora pública, y también, pues, luchando por la democracia, la transformación y la justicia en nuestro país.
Es que son muchas las batallas que usted ha entablado, no solo en la academia, o no solo como gobernante, sino también luchas sociales. Tiene usted una trayectoria, doctora, ¿y por dónde le gustaría empezar a conversar sobre esta trayectoria? ¿La prepa? ¿La secundaria?
Sí, a ver, yo estudié en el CCH Sur. Uh-huh. Y bueno, te voy a decir, o les voy a decir, la primera marcha en la que participé tenía yo creo que 11 años, o 10 años tal vez.
La primaria.
Sí, en la primaria, porque se hizo una marcha contra la guerra de Vietnam. entonces esa fue la primera vez, pero obviamente era una niña y uh-huh. habíamos muchos niños que estábamos ahí. Pero sí sabíamos pues que era contra la guerra, ¿no? Porque fue en la construcción de la paz. Pero realmente la primera vez que yo participé fue a los 15 años, uh-huh. cuando entré al CCH Sur, porque entonces no había tantas preparatorias como ahora. Y había un movimiento de rechazados que se daba cada vez que había el examen de admisión, que decían quién había entrado, y había muchísimos jóvenes que no podían entrar a la preparatoria. Y entonces mi pregunta fue, ¿cómo es que yo entré y tantos jóvenes no entraron? Uh-huh. Entonces, aún cuando había entrado, pues me involucré apoyando a los jóvenes que no habían entrado a la universidad. Esa fue la primera vez.
La primera de muchas. Recuerdo una sobre otras. La gratuidad de la UNAM, doctora.
Sí, eso ya fue después. Sí, ya. Yo estudié, a ver, terminé el CCH, después hice la carrera de física. Uh-huh. Y ahí en la Facultad de Ciencias, que éramos muy participativos en la facultad, vino un movimiento en contra de reformas que hizo un rector, el rector Carpizo, que en realidad era una ola de reformas que venían con el inicio del neoliberalismo, estamos hablando del 86-87. Uh-huh. Y ahí el entonces rector pasó reformas que decían por obvia resolución en el Consejo Universitario, y lo que querían era aumentar las cuotas de la universidad, entre otras reformas. Y ahí también ahí sí hubo una movilización muy grande, llenamos el Zócalo de la Ciudad de México, entre otros espacios, se hizo un diálogo público, y el tema central ahí, que es interesante porque sigue siendo debate, imagínate tantos años, uh-huh. Decían entonces, es que la educación no la valoran los estudiantes porque no pagan por ella. Ese era el debate que tenía la autoridad universitaria y obviamente el gobierno. Y nosotros como estudiantes decíamos, a ver, es que la educación no es una mercancía, no es un privilegio de aquellos que la puedan pagar, es un derecho establecido en el tercero constitucional. Ahora recientemente ya se puso como tal, la educación superior debe ser gratuita, que por cierto nos va a tocar y lo vamos a hacer. Uh-huh. Y entonces hubo una movilización que echó para atrás aquellas reformas. Entonces un movimiento muy alegre, al mismo tiempo que hubo 10 días de huelga en la universidad.
Un movimiento muy alegre, dice doctora, y esto me lleva pues a dos cosas. Una, la foto que vi de usted con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas el otro día, ya que estamos hablando de marchas y de lucha social, que nos remite a aquellos tiempos, y otro, pues una marcha alegre, la alegría. Se marchó por la democracia muchísimo tiempo, cuando la democracia para nada era un derecho que teníamos los mexicanos. Ahí está clarísimo, y la historia lo tiene muy, muy marcado. No vamos a entrar a detalle ahorita, pero ya lo sabemos, ¿no? Fraudes electorales.
Así es.
Una enorme cantidad.
Si alguien luchó por la democracia es nuestro movimiento.
¿Cómo eran esas marchas a diferencia de las de ahora, doctora?
Pues yo me acuerdo que había música. Pues eran muy respetuosas, por cierto, del patrimonio. Ajá. Del centro histórico. Me acuerdo que nosotros mismos decíamos, a ver, ya vamos llegando, no se puede pintar porque esto es patrimonio. Pero al mismo tiempo con mucha música. El primer concierto masivo que se hizo, porque quienes nos escuchan, jóvenes, que sepan que entonces no había estos conciertos masivos que hoy tenemos en el Zócalo, uh-huh. de la Ciudad de México o en otros lugares del país, porque se había cerrado toda movilización popular después del movimiento estudiantil del 68. Los primeros que hicimos un concierto masivo fuimos los estudiantes ahí en las islas de Ciudad Universitaria, y Maldita Vecindad tocó en una de las marchas, arriba de un camión, no era tan conocida
de
como
redilas,
ahora,
era.
Un camión de redilas, íbamos entrando al Zócalo y pues aquella música preciosa, ¿no?
Es sí. Que había estas movilizaciones, manifestaciones que exigían, traían un reclamo, pero había alegría, no había odio.
No había odio, pacíficas, pues hay mucho no odio, pero sobre alegría. Todo, ah bueno, la campaña que vamos a empezar va a ser muy alegre, okay. Eso sí, porque tenemos que celebrar que estamos en la cuarta transformación de la vida pública y que por primera vez va a haber una mujer presidenta de la transformación, y vamos a hacer una campaña pues de mucha alegría porque queremos que continúe la transformación y seguir con un México que todavía faltan muchas cosas, es cierto, pero sí. Se han hecho muchísimas.
Doctora, que continúe la transformación, usted llega a la presidencia de la República, seguirá construyendo la cuarta transformación del país, ¿en qué se diferenciará de la administración del presidente López Obrador o incluso de él mismo?
Bueno, son dos periodos distintos. A ver, de él mismo, pues digo, él es hombre, nació en Macuspana, Tabasco, habla, a veces se come las heces porque habla como tabasqueño. Y en mi caso, pues nací en la Ciudad de México, yo estudié ciencia, él estudió ciencia política. Y eso pues ya marca diferencias, somos de una generación también distinta. Uh-huh. Pero hay algo que nos une, que son los principios por los cuales luchamos. Y son principios que venimos desde hace mucho tiempo luchando por ellos. Son principios en donde haya más justicia, más libertades, más democracia. Fíjate, ahora no es la oposición, la derecha quiere apropiarse de estos conceptos. Democracia, libertades. Y en realidad esos conceptos vienen de quien hemos luchado históricamente más ahora en la cuarta transformación. Uh-huh. La democracia, pues como decíamos hace un rato, la democracia electoral no se ganó nada más, hubo fraudes electorales en el 88 contra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en el 2006 contra el presidente López Obrador, en el 2012 una compra de votos masiva y en el 2018 porque el pueblo dijo no, ya basta, hay que participar de una manera mucho más masiva. Las libertades, a ver, no se permitía la libertad de manifestación con los gobiernos del PRI.
La reprimían.
Bueno, 68, el solo desafuero fue una forma de represión, de que no se quería que participara alguien con el que estaban en contra en una elección popular. Las libertades son también nuestra consigna histórica. Nosotros queremos que los mexicanos y las mexicanas seamos libres y que vivamos en un país democrático. Entonces, eso nos tiene que alegrar, porque cada vez va a haber más democracia y más libertades, y al mismo tiempo va a haber justicia social, que es el gran tema que el neoliberalismo echó para atrás. La justicia social convirtió derechos en privilegios, derechos en mercancías, uh-huh. Hizo que el recurso público se utilizara para incrementar el gobierno, imagínate, en nuestro país. Calderón y Fox vivieron épocas en donde el precio del petróleo era muy alto. Fox tuvo 3.2 millones de barriles de producción de petróleo diarias. ¿Y qué te recuerdas tú que hizo Fox? ¿O qué hizo Calderón en una obra pública, así como el Tren Maya o
pues una barda, refinería? ¿No?
Una barda.
Sí, me acuerdo de la barda.
Ese fue Calderón, exactamente.
Sí, me acuerdo de la barda. Doctora, ¿pendientes todavía de la cuarta transformación?
Sí, hace falta todavía, pues en 6 años no se puede hacer todo, ¿verdad? Uh-huh. Más después de 36 años de neoliberalismo.
¿Se están construyendo los cimientos?
Sí, bueno, se han construido cimientos y un primer piso, por eso yo digo que vamos al segundo piso. ¿Y de qué se trata? Pues de que siga habiendo recursos públicos para obra pública estratégica, que los programas sociales permanezcan, que profundicemos más en el derecho a la educación, en el derecho a la salud, y en la seguridad, que haya todavía más seguridad en nuestro país.
La seguridad es un tema, perdón, doctora, la seguridad. Bueno, pues usted cuando gobernó la Ciudad de México disminuyó los índices delictivos pues en un 50%, me parece.
El homicidio en 50% uh-huh. y los delitos de alto impacto en casi 60%.
¿Y la percepción de inseguridad también
disminuyó? La percepción
disminuyó.
De inseguridad, fíjense, en 2017, finales del 2017, principios del 18, en la encuesta que se llama ENSU, que es la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, en el 2018, 98% de las personas creían que vivían en una ciudad insegura aquí en la Ciudad de México. Por cierto, a nivel nacional, ese número era como de 78%.
Ahora, y yo en le la quiero ciudad, preguntar, doctora, perdón, si esta estrategia se puede replicar en nada la República, más, regresando la ciudad, de una pausa.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:38 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias a la doctora Claudia Sheinbaum por continuar también con nosotros. Doctora, nos cayó el corte. Una disculpa, pero...
No hay problema.
Seguimos conversando. Le preguntaba si la estrategia de seguridad que se implementó en la capital del país, que es una estrategia compleja en la que intervienen muchas dependencias y además una estrategia humanista, ¿se puede replicar en el resto de la República y de ser así se esperarían los mismos resultados?
Sí, a ver, nada más me quedo con el número porque dije que en 2018 98% de las personas pensaban que vivían en una ciudad insegura y ahora este número se redujo a cerca de 53%. Todavía, pues es la mitad de la población, pero redujimos en alrededor de casi el 50%.
Así es, un 45%.
Sí, entonces, ¿qué fue lo que hicimos en la ciudad? Yo siempre digo que es una estrategia de cuatro ejes. La primera, atención a las causas. Se minimiza mucho la atención a las causas y no hay mejor manera de atender la inseguridad que atender a los jóvenes, que darles, y yo no digo oportunidades, es acceso a derechos, porque es derecho de un joven la educación, es derecho de un joven el empleo, es derecho de un joven a divertirse. Esos son derechos, no son la oportunidad de poder estudiar. Entonces, nosotros aquí hicimos varios programas, además de Jóvenes Construyendo el Futuro, en donde sacamos a cerca de 11,000 jóvenes de la delincuencia. Hay un programa que se llama Jóvenes Unen al Barrio, en donde se le da 3,000 pesos mensuales, pero los incorporamos a actividades deportivas, culturales, con tutores que son, entonces eran pues los servidores públicos del gobierno, no es que hubiera alguien que se contrataba, sino que te tocaba coordinar a una persona. Lo segundo fue más y mejor policía, le llamé. Aumentamos en 54% el salario de la policía. Mejoramos uniforme, algo que parece menor, pero que dignifica el trabajo de una policía o de un policía. Cambió la manera de preparar a las policías. Y luego, inteligencia e investigación. Porque se usa mucho ahora el tema de la tecnología, ¿no? Nosotros sí aumentamos de 14,000 a 75,000 cámaras. Pero no hubiera sido importante eso si no hubiera estado acompañado de la capacidad para la policía de hacer inteligencia e investigación. Mira, voy a tomar 2 minutos.
A ver.
Cuando en nuestro sistema penal acusatorio, para quien nos escucha, si alguien vivió un robo, por ejemplo, y no llega la policía en el instante, al otro día el policía, aunque le diga a uno, esa persona me robó, no lo puede detener. Tiene que haber una orden de aprehensión. Para que haya una orden de aprehensión, la fiscalía tiene que hacer carpetas de investigación con pruebas. Y para que haya carpetas de investigación con pruebas, pues tiene que haber inteligencia y investigación. Entonces, lo que logramos nosotros es que en la policía hubiera un área importante de inteligencia e investigación vinculada con los policías y a su vez en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la ciudad.
Mayor facultad a la policía.
Así es. Y además, la coordinación con la Guardia Nacional, con la Sedena, con la Marina, con la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Y eso logró, pues, estos resultados. Y sí, sí se puede llevar a nivel nacional con las características de cada una de las entidades, pero además pues tenemos la Guardia Nacional, que hay que fortalecer, consolidarla, que tenga su área de inteligencia e investigación, que sean primeros respondientes. Tenemos una estrategia también a nivel nacional que tiene que ver con lo que se hace ahora de atención a las causas y al mismo tiempo fortalecer esta parte de coordinación con la Fiscalía para, pues, no importa cuál es la razón de por qué hubo un robo con violencia, un homicidio, finalmente tiene que disminuir la impunidad.
Y mientras se atienden las causas, que lleva su tiempo, atender la comisión del delito que se está llevando a cabo
así
en
es.
La actualidad, como se hizo en la capital del país. Me dice que sí es replicable.
Claro
en
que
el
es replicable.
Resto de la República. Doctora, en otro tema que además desde nuestros días, fíjese que hice un apunte de Francis Bacon, porque dice en una obra que usted me imagino debe conocer como científica, que se llama De la dignidad y el crecimiento de la ciencia. Y hay una frase que dice: calumnia con audacia siempre quedará algo, en una temporada de guerra sucia que se vive en el país, de muchas mentiras, ¿no?
De mira, es una manera de decirlo distinto, ¿no? Como sí. Lo dice el presidente, de lo que no mancha tizna, ¿no?
Exactamente. ¿Es necesario mentir para competir en una elección? No, ¿qué opina, doctora? No.
O sea, a ver, la guerra sucia yo creo que es parte de alguien que odia, que es su proyecto de nación. A ver, quien hace una guerra sucia, ¿qué le propone al país? Odio.
Sí.
Le propone descalificaciones, le propone mentiras. En cambio, si haces una campaña que tiene que ver con campaña de propuestas y de los avances que ha tenido México, que por más que digan que no es verdad, hay muchísimos avances en nuestro país. Uh-huh. Pues ve la situación económica, vean la situación económica
hoy
que hay en México.
Hoy se dieron a conocer datos del INEGI,
increíble,
¿no?
Es, crecimiento de 3.2. Lo dijo hoy la secretaria de Economía, mientras hablaban de esta nacionalización de esta empresa de sal, pero habló de lo que significan los números, o sea, de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico fuimos de los que más crecimos, de los que menos inflación tenemos, de los que menos desempleo tenemos, y al mismo tiempo donde se redujo la pobreza y disminuyó las desigualdades. Bueno, pues funciona el modelo, sí o no. Pues sí, ¿no?
Pues ahí están los números, ¿no?
Así es.
Eso no lo decimos ni usted ni yo, sino los propios números. Y sobre esta, pues, mentira, esta guerra sucia de la que habló el presidente, de la que estamos platicando con esta frase de Francis Bacon, pues yo le pregunto por qué hay quienes dicen que las encuestas, y es que todas la favorecen, doctora, o todas
sí.
las series que se publican en diarios de
que
circulación
están
nacional,
compradas,
que no es cierto, que no sirven, que, sí, bueno. que están cuchareadas, ¿no?
Es pues que es que es qué frase. Otra cosa iban a decir.
Ahora yo le pregunto a usted sobre estas encuestas, usted... ¿Cómo las toma usted de científica? O sea, ¿se queda con estas encuestas o hay otros elementos que tomar en cuenta?
Primero, pues, es el entusiasmo de las personas cuando vas por el país, que ya vamos a iniciar de nuevo el recorrido a partir del 1 de marzo. Aprovecho para invitarlos. 1 de marzo, 4 de la tarde, Zócalo de la Ciudad de México. Vamos a iniciar nuestra campaña y de ahí nos vamos al recorrido por el país. Y, a ver... Las encuestas, ¿qué hay que ver en las encuestas? La metodología. Primero, pues, ¿quién la realiza? Y segundo, la metodología. Hay encuestas que tú te fijas en la metodología y dicen, encuesta telefónica, 400 encuestas. Uh-huh. Eso no es representativo del país. Cuando son encuestas casa por casa, y al menos hay 1,200 preguntas, encuestas que se hayan hecho, entonces comienza a ser representativa con un más menos 3% de margen de error.
Así es. Entonces, pues, esas encuestas que tienen estos esta metodología si son representativas, si no son sondeos u otro tipo de
ejercicio. No, por eso digo, hay que ver, ¿no? Que
ahora,
cuál
usted
es
confía
la
en ellas, confía en las encuestas que se están
dando.
A
ver, yo confío en el pueblo de México.
Eso es lo
esencial.
¿Qué
nosotros
otro elemento
confiamos
toma
en
cuenta,
el pueblo
además
de
las encuestas, doctora?
Pues el entusiasmo, la alegría que hay cuando vamos a las entidades de la República, y nosotros ya saben que nosotros trabajamos con un método que nos ha resultado siempre, que es el casa por casa. Uh-huh. Los medios son importantes, las redes sociales son importantes, pero la mejor comunicación es la que se da frente a frente. Y por eso tenemos muchísimos voluntarios que están caminando el territorio, tocando casa por casa, repartiendo nuestro periódico, y ya pues en la campaña ya hablaremos formalmente de las propuestas.
Sí, y me muero de ganas de hacerlo, doctor. Espero que podamos conversar
sí,
una vez que inicie la campaña
de, nuevo.
De las propuestas y también... pues del proyecto, cómo continúa, pero antes el territorio, me estoy diciendo usted, y el un territorio pues más emblemático del país tal vez sea la Plaza de la Constitución o
así
el Zócalo Capitalino.
El Zócalo Capitalino.
Así le decimos, no, es el corazón de la capital, que no ha sucedido ahí, y ahí inicia usted su campaña el próximo viernes en la tarde. Normalmente las campañas cierran
ahí.
En los Zócalos.
Ahora decidimos abrir la campaña.
¿Qué hay después del Zócalo entonces?
Después del Zócalo me voy a Ciudad Juárez. Uh-huh. Y después ves que hay otras entidades de la República que tienen también elección de gobernador o jefa de gobierno, entonces voy a estar acompañando también a nuestros compañeras que están de candidatos. Aquí en la ciudad también voy a dar la vuelta con Clara Brugada. Y vamos muy bien en todas las entidades de la República.
Entonces inicia la campaña
alegría,
Zócalo, con entusiasmo, alegría, con la familia, doctora.
Bien, muy bien, pues tú
¿pero
sabes
van
que
a
me
ir?
Casé hace poco.
Yo lo sé, muchas felicidades, doctora. ¿Cómo le hace con la familia? Porque usted, pues académica, muy, gobernante, sí, candidata, con esposo, con hijos, con nieto.
Bueno, afortunadamente mis hijos están grandes.
¿Cómo le hizo con tanta actividad que tenía usted?
Pues mira, las mujeres, así somos las mujeres. Las mujeres tenemos un trabajo que es el del hogar, todas las mujeres. Y a veces descansamos en otras mujeres que también hacen ese trabajo. Y además de cuidar a los hijos, hacer el quehacer de la casa, la comida, estar pendientes, pues ser esposas, pues también trabajamos, y a mí me daba tiempo pues para ir también ya con nuestro movimiento con Morena pues a otros estados a hablar. Y afortunadamente mis hijos están muy bien, tengo un nieto. Uh-huh. Y
¿lo ve?
Lo veo cuando puedo realmente, por lo menos procuro, ya sabes, por el WhatsApp, por
Pero no es lo mismo,
que cargarlo, acariciarlo. Hace una semana estuve con él y también hay que dejarle su tiempo a los hijos,
¿no? ¿Ya qué edad tiene el nieto?
Tiene 9 meses. Sí, ya
tiene 9 Pablito, meses. Sí. ¿Cómo se porta?
Bien, muy bien, se porta bien, pero sí es muy activo, pues como deben ser los niños.
Y como no lo hurta, ¿no? Lo hereda, sí, doctora. ¿Cómo le hacía usted con la academia, doctora, con los niños, para llevarlos, para traerlos? ¿La acompañaban?
Sí, pues a ver, mira, hubo haber sido una muy época, exigente
con la tarea, ¿no?
Sí, hubo una época en que, a ver, yo trabajaba en la UNAM de investigadora, uh-huh, pero no, los salarios no alcanzaban, entonces tenía otro trabajo, y aparte pues había que llevar a los niños a la escuela, recogerlos. También pues compartía parte del trabajo, pero pues como siempre pasa, que no debería ser así, pues recae mucho del cuidado en las mujeres, que por cierto vamos a presentar una propuesta en torno a ello.
Justo eso lo iba a preguntar, sí, doctora, porque pues sin derechos hacia las mujeres y la visibilización de la invisibilización histórica que así ya se ha ejercido durante siglos, no podría haber transformación, ¿no?
Así es, pues por eso hoy la transformación también tiene rostro de mujer.
Doctora, ¿qué piensa usted en el día cuando se imagina cómo va a ser el día de la elección y qué le sucede? ¿Le dan cosquillitos en el cuerpo?
No, pues va a ser mucha alegría porque vamos a ganar y vamos a estar celebrando. No me lo había imaginado hasta ahora que me preguntas, Juan, pero creo que va a ser de mucha emoción, ilusión y mucha responsabilidad también.
¿Es necesario cuidar la elección?
Responsabilidad. Es necesario siempre cuidar la elección porque no hay quien quiera hacer alguna maldad por ahí de la oposición en general, que son los que están acostumbrados a hacer.
¿Ve usted las condiciones en el país en materia de seguridad que se den para que se celebre el proceso electoral? Se lo pregunto porque son dichos de magistrados o de ministros que han dado en las últimas semanas en los que señalan que hay estados o zonas en la República en donde las condiciones de inseguridad podrían poner en tela de juicio la elección, así lo han dicho ellos.
No pone en tela de juicio la elección va a ser pacífica, va a ser muy participativa, y ahí donde hay focos de inseguridad, pues la Secretaría de Seguridad Pública, el gobierno de México tendrá que hacer su labor para que haya presencia de Guardia Nacional, para que pues se desarrollen pacíficamente ahí en esos lugares donde puede esperarse que haya mayor inseguridad.
Doctora, en caso de que gane la elección y sea la próxima presidenta de nuestro país, la próxima presidenta.
Te voy a dar una entrevista.
Me va a dar una entrevista. Conste, ya está. No, pero encantado. Le pregunto, doctora, ¿considera usted que el país necesita, por lo menos en algunos sectores, no en todos, una reconciliación a través pues de la concordia y de pensar que finalmente todos somos mexicanos, ¿no? O sea, chairos, sí somos mexicanos y a todos queremos que les vaya bien a nuestro país, y siento cierta polarización en donde veo que amigos se dejan de hablar. Miembros
no
de una
ser.
Familia, ¿verdad? Sí. Que no, miembros de una familia se comienzan a dejar de invitar, sí, a las comidas de los domingos. No, te vayas a traer a tu primo el chairo, o no, te vayas a invitar a tu compadre que ya ves que es bien derechairo. ¿Necesitamos una reconciliación?
Mira, las elecciones naturalmente, bueno, no naturalmente, no es la palabra adecuada. Las elecciones, por la condición en la que están, polarizan. Porque finalmente está por definirse en dos proyectos de nación.
Pero
eso es lo que la gente,
perdón,
va a decidir.
Elecciones,
pero
anteriores,
eso no
así
significa,
estaban.
Sí, en el 2006 yo recuerdo también, uh-huh, que
a estos
fue
niveles
muy, muy polarizado. Lo importante es que eso no trascienda un odio personal. No debe haber discriminación, no debe haber odio. Y no debe haber esta idea de que porque pensamos distinto, que es parte de la democracia. Ahora, también entre todos tenemos que responsabilizarnos de no decir mentiras, de no calumniar. Porque cuando se roza esa parte de la calumnia, pues entonces comienza a haber un enojo muy fuerte de la otra parte también, que es natural que alguien se enoje cuando te están calumniando, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, yo creo que es muy sano que haya una discusión política de los proyectos, una discusión en las casas de qué proyecto viene hacia adelante, qué decisión tomar. Pero finalmente, después de la elección, pues naturalmente viene un proceso también de reconciliación, porque pasan las elecciones y también se apaciguan, pues, las aguas
sí se apaciguarán, doctora, después del proceso electoral.
Se van a apaciguar.
Quienes no ganen no quedarán.
Tiene que
más
ser
molestos.
Muy participativa la elección. No lo creo, se va a poner todo en su lugar. Y como va a ser una elección pacífica, pues también. Ahora, siempre va a haber oposición. Y qué bueno. Es intrínseco de la democracia. Malo sería que alguien quisiera que hubiera pensamiento único, que todos pensáramos igual. Pues como personas pensamos distinto, pues obviamente como partidos políticos pensamos distinto, y en la sociedad también se piensa distinto. Este país es muy diverso. Lo importante es que ahora se tome una decisión informada en la elección, y que posterior a ello pues entremos al proceso de construcción también.
Doctora, ¿y será posible construir esta reconciliación a través de darnos a entender todos los mexicanos que una oposición es necesaria, como usted acaba de decir? Porque es un contrapeso que tiene que vigilar al gobierno. En cualquier país del mundo una oposición hace su trabajo parlamentario e incluso trabaja con el grupo político que está en el poder de la mano a favor de la ciudadanía. ¿Usted ve esta posición en México así?
Pues depende de cuáles sean las propuestas, porque hay también posiciones que frente a proyectos de nación pues no son reconciliables, pero tampoco pasa nada. A ver, y además esta idea de que está muy polarizado el país también hay que ponerla en su justo término.
Okay.
Por ejemplo, recientemente hubo un acuerdo del aumento al salario mínimo. Todas las decisiones económicas importantes que se han tomado en el país, aumento del salario mínimo, desaparición del outsourcing, cambio en las pensiones y otras propuestas, cuando hubo el incremento de la inflación producto de la guerra en Ucrania, hubo un acuerdo con las tiendas comerciales para que la canasta básica no subiera de precio, y eso permitió que no creciera la inflación a números que afectaran mucho a la población. Todo eso fue por consenso. Y tú dirías, ay, es que el presidente López Obrador no habla con los empresarios. No, habla con todos los empresarios, y nos ponemos de acuerdo cuando hay que ponerse de acuerdo, y cuando no estamos de acuerdo, pues tampoco pasa nada. Lo importante a veces es poner por encima lo que estamos de acuerdo y debatir en lo que no estamos de acuerdo. Esa es la democracia.
Eso es la democracia, el diálogo justo, sí. Debatir en lo que no estamos de acuerdo. Pues, doctora, el viernes en el Zócalo capitalino.
Viernes en el Zócalo a las 4 de la tarde, todas y todos invitados a esta fiesta por la democracia.
Pues, doctora Claudia Sheinbaum, en verdad ha sido un gusto conversar
gracias,
con usted.
Gracias, muchas gracias, Juan. Muchas felicidades por tu programa.
Muchas gracias, doctora, a usted. Y ahí está, ya me dijo.
Sí, ya te dije, ya
aquí
es
la
un
entrevista.
Compromiso. Un compromiso.
Que tenga bonita tarde y estamos pendientes del viernes, doctora Claudia
claro
Sheinbaum.
Claro que sí.
Muchas gracias, ahí está.
Ojalá estés por ahí, si no, pues nos miras de lejecitos.
Y si no, aquí estamos cubriendo. Y si no, la buscamos hasta por teléfono después a ver si no está apagado. Es que ahí no hay señal, ¿verdad?
Ahí no hay señal, cuando hay tanta gente cae la señal.
Doctora, muchísimas gracias.
Al contrario, muchas
gracias. Y usted, gracias por continuar con nosotros.
Gracias a todos, a todas.
Estamos en Fórmula Noticias, nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya, al regresar mucho más información. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, seguimos en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. El partido Morena impugnó ante el Instituto Nacional Electoral el convenio de coalición de Fuerza y Corazón por México, integrado por el PRI, el PAN y el PRD, para la postulación de candidatas y candidatos a la Cámara de Diputados y al Senado. Andrea Meraz, voy contigo. Muy buenas tardes. Nos tienes los detalles.
Muy buenas tardes, Juan. Pues sí, la representación de Morena ante el INE acusa que además de que los partidos, el PRI y el PAN específicamente, presentaron modificaciones a su convenio extemporáneamente, también dicen y argumenta que no se acreditó que al menos esos dos partidos políticos hayan aprobado de manera interna este tipo de modificaciones. Sin la validación de los acuerdos de la Comisión Permanente Nacional del Consejo Político Nacional del PRI, dice Morena, no puede tenerse debidamente expresada la voluntad partidaria de constituir una coalición o modificar contenidos de un convenio de coalición. Prácticamente, ¿qué significa esto, Juan? Que Morena está preocupado porque el PRI, porque su base, su estructura, pues no haya validado estas modificaciones al convenio de coalición. Advirtió también que la entrega de la documentación en específico de Acción Nacional no se dio en el plazo fijado, que fue el 14 de febrero, sino que fue hasta el 16 cuando se acompaña de todos los documentos para registrar esta coalición. Recordemos que acuerdo impugnado, son al menos 294 cargos que irían en coalición para la Cámara de Diputados y una 60 postulaciones para el caso del Senado de la República, Juan.
Pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Andrea. Ahí está Morena impugna ante el INE, convenio de coalición de Fuerza y Corazón por México. Andrea, bonita tarde.
Un abrazo, Juan.
Y nos vamos hasta el estado de Baja California porque, escuche, decomisaron un mega envío de cocaína, esto en la ciudad de Tijuana. Agentes de aduanas localizaron un cargamento con esta droga que está valuado, Rocío Galván, me enlazo contigo, en millones de dólares, ¿es correcto?
Es correcto, son 3 millones de dólares. Iban en un camión de Limón Persa, el chofer de 42 años pasó a revisión secundaria y los agentes caninos olfatearon algo raro y encontraron esta droga. Y bueno, también en Yuma, en Arizona, también encontraron otros dos drogas por 2 millones de dólares. Últimamente, Juan, están decomisando cocaína. Ya hacía mucho tiempo que no veíamos esto. Hubo una temporada donde fue fentanilo y ahora en las últimas 2 o 3 semanas ha habido decomisos de cocaína. El hombre está detenido y bueno, pues la droga fue decomisada por agentes de aduanas y protección fronteriza.
Este hombre, estoy viendo, estimada Rocío, que tenía una tarjeta de cruce fronterizo válido y que es fortuito que haya sido dirigido a una revisión y ya luego la revisión exhaustiva se dio justo porque los caninos detectaron a través del olfato la presencia de esta sustancia que dio positivo a cocaína.
Así es, te digo, es una persona de 42 años y bueno, pues está en manos de las autoridades estadounidenses.
Pues ahí está, detenciones que forman parte de la Operación Apolo. Muchísimas gracias, Rocío. Abrazo hasta allá, hasta el norte del país.
Hasta luego.
Pues ahí lo tiene, estas detenciones, le comento, forman parte de una operación llamada Apolo, la cual tiene la finalidad de combatir pues la amenaza de todo tipo de drogas que están ingresando por territorio nacional a los Estados Unidos, principalmente drogas sintéticas como el fentanilo. Y bueno, lo hemos dicho en este espacio repetidamente, ¿no? La estrategia de los Estados Unidos es voltear afuera de sus fronteras y decir que el problema pues es de todos menos de él, cuando el consumo está justo al interior de sus fronteras. Si México es un trampolín para la droga, es que Estados Unidos es la alberca. Es lo que les falta reconocer. Con esto nos damos una pausa y regresamos con más aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Le comento que fueron localizadas minas explosivas colocadas por la delincuencia organizada, esto en Tamaulipas. Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad Pública del Estado, Sergio Hernández Chávez García. Me enlazo con mi compañera Daisy Herrera hasta el Estado para conocer pues cuál es la situación en estos momentos. Daisy, muy buenas tardes.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, fue el secretario de Seguridad Pública, Sergio Chávez, quien dijo que fueron ellos, es decir, la Secretaría de Seguridad Pública, la que detectó una mina terrestre y cumplieron con el protocolo para salvaguardar la integridad del personal de la Guardia Estatal. Lo que se hace en estos casos, dijo, es notificar a la Secretaría de la Defensa Nacional para que sean ellos quienes disponen de especialistas en materiales de guerra y quienes están pues capacitados para llevar a cabo el proceso de pues desactivar este artefacto casero, pudieran intervenir en esta zona. Esto fue localizado justamente en la frontera tamaulipeca, en donde reconoció el secretario de Seguridad Pública, es donde se ha dado el mayor número de agresiones justamente a los cuerpos de seguridad. Sin embargo, Juan descartó que se trate de acciones terroristas. Al menos en una entrevista que concedió este día, este lunes, muy de mañana, en la ceremonia de honores que encabeza el gobernador de Tamaulipas, dijo que no es terrorismo, que son las agresiones que normalmente están llevando a cabo las bandas delictivas en contra de los grupos rivales o incluso en contra de las fuerzas de seguridad pública. Dice que no tienen registro de que con estas minas terrestres se hayan llevado ataques, pero sí coincide que están localizadas en las mismas zonas donde hay mayor número de enfrentamientos. Es decir, estamos hablando de el municipio de Reynosa, en donde se ha registrado el mayor número de eventos, Juan.
Bueno, me parece que es debido a esta situación que el gobernador del estado, Américo Villarreal, me parece que en su segundo informe de gobierno dio a conocer sobre esta situación, no es algo nuevo, y que por ello se habría incorporado la estrategia de seguridad del estado, alta tecnología de videovigilancia para poder dar con esta... pues con estas minas o artefactos explosivos que ponen integrantes de la delincuencia organizada para que exploten, pues no contra la policía necesariamente, sino contra grupos antagónicos también de la delincuencia organizada, ¿es correcto?
Es correcto, Juan. Fue justamente ayer domingo cuando el gobernador Américo Villarreal Anaya rindió su segundo informe de gobierno y ahí dio cuenta de esta tecnología que tú bien señalas que se ha recientemente incorporado justamente para detectar esto y también en atención a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas que hay en la entidad, las llamadas de auxilio justamente cuando se dan estos encontronazos entre bandas criminales.
Pues estaremos pendientes de... Y muchísimas gracias, te mando un abrazo hasta allá, hasta Tamaulipas.
Gracias, un abrazo, Juan.
Y nos vamos ahora a Michoacán, porque le decía que el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, aseguró que elementos de la Guardia Civil estarían, escuche usted, involucrados en un ataque a balazos en contra de ciudadanos, así como lo escucha esto, pues sucedido el pasado viernes, hubo una persona que debido a ello murió. Perdió la vida, una mujer resultó lesionada. Conrado Álvarez, me enlazo contigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, es un gusto saludarte. Efectivamente, el presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, aseveró esta situación en este atentado a balazos registrado en el periférico Revolución frente a la colonia Pascual Ortiz de Ayala, en la salida Mil Cumbres, aquí en Morelia. Se registró precisamente este atentado a tiros que dejó como saldo un hombre muerto con un disparo de proyectil de arma de fuego en la nuca, mientras que una mujer que lo acompañaba en esta camioneta resultó herida por los golpes a consecuencia de un accidente, ya que al recibir el disparo en la cabeza, el conductor perdió el control de la unidad y terminó volcada, y esto quedó grabado en un video de las cámaras de la Policía Municipal. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente Alfonso Martínez con relación a este tema. Adelante.
Hacemos una exigencia al gobierno del estado para que a partir del lamentable asesinato ya de un ciudadano, depure a su corporación. Hoy tenemos cámaras ubicadas por distintos puntos de nuestra ciudad. Vamos a presentar todos estos videos a la fiscalía para que puedan ellos hacer las investigaciones pertinentes en estos hechos del fin de semana. Y vamos a poner a disposición de ellos estos videos y quiero que quede claro, hoy en Morelia lo que pasa se ve evidenciado con las cámaras de la Policía Municipal, porque tenemos cámaras en todos lados para defender a los ciudadanos.
Pues ahí está la declaración del presidente municipal, mi querido Juan. No es la primera vez, hay que decirlo, que la Guardia Civil, los elementos de la Guardia Civil se ven involucrados en esta clase de acontecimientos. También el presidente municipal señaló que las víctimas de este último suceso van a ser sus familiares, asesorados jurídicamente y acompañados en lo que sea necesario por el gobierno de Morelia. Reporte, mi querido Juan.
Muchísimas gracias, Conrado. Te mando un abrazo y estamos atentos a lo que suceda.
Claro que sí, estamos al pendiente. Muy buenas noches.
Nos vamos hasta Guerrero, hasta Acapulco. Inició el Abierto Mexicano de Tenis allá en Acapulco. No es asunto menor, es el primer gran evento que se lleva a cabo en el puerto después del paso devastador del huracán Otis y de las secuelas devastadoras que este huracán ha dejado en la población. Pues inició, ¿y saben qué contexto? En medio de protestas del servicio de transporte público, porque choferes de camiones urbanos que comunican, pues, escuche usted, a los principales hospitales de la ciudad, ya suspendieron el servicio, esto por el ataque de hombres armados a una unidad que fue calcinada. Ricardo Castillo, me enlazo contigo a Acapulco, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Acapulco amaneció, pues efectivamente, con el inicio del Abierto Mexicano de Tenis, pero también con escasez de vehículos del transporte público, luego de una jornada de ataques violentos en contra de transportistas de este puerto. Ayer domingo, hombres armados quemaron un camión urbano en la concurrida avenida Adolfo Ruiz Cortines. Un taxi fue incendiado en el viaducto que une a la autopista del Sol con la zona Diamante. Un taxista fue baleado en la céntrica avenida Cuauhtémoc. Este lunes, luego de esos ataques, el servicio del transporte público fue escaso en las rutas que vienen de la zona suburbana hacia el centro de Acapulco. Esto provocó que cientos de personas esperaban en largas filas en las paradas para poder tomar un camión, una urban, un taxi o un colectivo para llevar a sus hijos a la escuela o para poder llegar a sus centros de trabajo. Además de la escasez, principalmente en las rutas de las colonias Emiliano Zapata, Vacacional, Sector 6, Renacimiento y Las Cruces, en redes sociales se reportó la ausencia total de transporte en la parte alta del anfiteatro, en la zona conocida como de los hospitales, y el abuso de algunos taxistas que llevaban a cobrar más de 50 pesos por la dejada mínima. Juan, este es el reporte. En estos momentos no se restablece todavía en su totalidad el servicio del transporte público en Acapulco.
Ricardo, y bueno, esto en Acapulco, a donde quiero regresar contigo para que nos hables sobre la seguridad en el inicio, la apertura del Abierto Mexicano de Tenis. Pero esta situación, te pregunto, en Chilpancingo también se está dando estos ataques, estas extorsiones, estas agresiones en contra de transportistas tras los pactos que se han signado entre distintos grupos delincuenciales, entre los tlacos y los ardillos y entre los tlacos y la familia michoacana.
Sí, así es, Juan. Pues en Chilpancingo también fue baleada una pareja y también fue asaltada con armas una tienda departamental. Y bueno, pues también continúan los ataques al transporte público, más bien continúa replegado una parte del transporte público a raíz de estos hechos de violencia que continúan, como lo decías, a pesar de la tregua que ya hay en estos momentos entre grupos de la delincuencia organizada.
Bueno, pues ahí está, siguen habiendo ataques en contra de transportistas en el estado de Guerrero, al menos en Chilpancingo y en Acapulco, a donde regreso contigo para que me digas cómo se está llevando a cabo toda la logística de seguridad con el primer evento que se lleva a cabo en el puerto después del paso del huracán Otis, que es el Abierto Mexicano de Tenis. Me parece que pues está como muy seccionado, ¿no? Como que no salen los participantes, los atletas, quienes van de espectadores de una zona muy determinada.
Pues en torno al el Abierto Mexicano de Tenis, al estadio donde se desarrolla, hay toda una operación de más de 400 policías de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado, que están cuidando a todos los participantes y a los asistentes del Abierto Mexicano de Tenis. Hace unos minutos apenas comenzaron pues los primeros partidos ya en el estadio y bueno, en la Arena GNP, donde se desarrolla, como te decía, con un blindaje, según han dicho las autoridades, de más de 400 efectivos de seguridad.
¿Ves que hayan llegado aficionados al tenis?
Sí, hay una gran cantidad de, bueno, de aficionados. No está el estadio lleno, eso sí hay que decirlo, pero sí hay una buena presencia para arrancar.
Qué bueno, y ojalá y quien tenga la oportunidad de asistir a este evento, pues lo pueda hacer, no solo para apoyar al Abierto Mexicano de Tenis, sino Acapulco, que vaya que lo necesita. Muchísimas gracias. Nos enlazamos más adelante, Ricardo. Te mando un abrazo.
Igualmente, Juan, buenas noches.
Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Regresamos con mucha más información aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos al estado de Oaxaca porque profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación han bloqueado distintos cruces carreteros, al menos 13 puntos de la ciudad de Oaxaca y también algunos municipios en la zona conurbada. ¿Por qué se llevan a cabo estos bloqueos? Exigen una mesa de negociación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asiste al puerto de Salina Cruz. Lupita Tomás, voy contigo y con la información.
Gracias, Juan. Buenas noches. Pues comentarte que a esta hora ya están libres todas las carreteras y los puntos que estaban bloqueados. Fueron 37 sectores los que participaron en esta movilización y, bueno, pues una suspensión general de actividades escolares. Ya este martes van a reanudar las actividades en las escuelas en Oaxaca y pues continuarán con este plan de acción, como ellos le llaman, de movilización, negociación. Este lunes hubo una mesa de negociación para revisar el tema de los vales de uniformes y útiles escolares. Ese fue el punto para que ellos se movilizaran. No han dicho en este momento, Juan, cuáles han sido los acuerdos, pero bueno, ya se retiraron los bloqueos y, como te decía, mañana reanudan las actividades. Esta situación ha generado como disensos con el gobierno de Oaxaca, porque menciona la postura oficial es que no se han suspendido la entrega de uniformes escolares ni de útiles escolares, sino únicamente cambiaron los procedimientos, así como lo indicaba el presidente de México, que fueran directamente entregados, ya no a través de un vale que pues beneficiaba de alguna manera a proveedores escolares que en algún momento se han beneficiado y han protestado porque no les han pagado. Ellos aseguran que tienen algunos adeudos, pero bueno, parte de estos temas es lo que se dieron en las mesas, de las que, te digo, no hay todavía un resultado final, pero van a continuar con estas actividades del magisterio para seguir desglosando cada uno de los puntos de su pliego petitorio, que van a derivar hasta mayo próximo, cuando ellos hacen una negociación general de este pliego petitorio que entregan tanto al gobierno federal como al gobierno estatal.
Pues estaremos pendientes de que den a conocer los puntos de acuerdo y los compromisos, por supuesto, la fecha en la que se van a cumplir y atentos de que así sea. Lupita Tomás, muchísimas gracias. Abrazo hasta allá, hasta el estado de Oaxaca. Gracias, Lupita Tomás. Voy con mi compañera Maru Rojas, porque ella nos tiene los detalles de la solicitud formal que presentó la diputada Leida Alaves de juicio político, escuche, ¿en contra de quién? Del ministro Alberto Pérez Dayán. Así es, la legisladora de Morena dio a conocer que esta solicitud se da porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la reforma a la ley de la industria eléctrica, ley, recordará, que fue propuesta por el presidente López Obrador. Maru, buenas tardes, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Juan. Pues sí, estoy muy bien, y fíjate que Morena va con todo, ¿eh? Va con todo, estamos en la recta final, no solamente del periodo ordinario de sesiones, sino en la recta final de la 65 legislatura, y hoy, ante la secretaria general del Palacio Legislativo de San Lázaro, la vicecoordinadora de esta bancada presenta esta solicitud de juicio político. ¿Por qué? Porque considera que el ministro Alberto Pérez Dayán, quien fue el que propuso el echar abajo la reforma a la industria eléctrica, provocó todo y violó algunas leyes en este evento privado. En este evento privado que hizo público en sus redes, puso textual: en defensa de nuestra soberanía energética y contra un proceso irregular, el ministro Dayán, hoy presenté a nombre de los diputados de Morena solicitud de juicio político. No podemos permitir que continúen estos atropellos contra el patrimonio nacional. Ella asegura que el asunto fue no solamente violar los artículos para aprobar la ley de la industria eléctrica, sino que explicó que en esta sesión el ministro Javier Lainez se manifestó impedido para votar, dando como resultado un empate que se resolvió por parte del ministro Pérez Dayán mediante la aplicación de un artículo, el 56 de la ley de amparo, que dispone que quien presida tendrá que votar con el voto de calidad. Sin embargo, dice la diputada federal que debió haber utilizado el artículo 17 de la ley orgánica del Poder Judicial, y detalla que en este artículo se establece que, de no encontrar la mayoría como primer paso, quien preside la sala tomará un asunto, turnará el asunto a un nuevo ministro, y este paso se lo saltaron. Por eso la solicitud de juicio político, vamos a ver si procede. En esta legislatura tenemos el ejemplo, el pasado periodo ordinario, recordarás, del fiscal del estado de Morelos, pero hay como 15 solicitudes de juicio político contra el fiscal Getmanero, contra varios personajes de la política, que no han procedido. Creo que no hay tiempo, estamos ya al borde de la, incluso ella se va a ir a contender el primero de marzo por la alcaldía de Iztapalapa, y sería una de las últimas acciones que haga Aleida a la vez. Estaremos pendientes, Juan, de si procede o no este juicio político.
Estaremos pendientes de si procede o no, si proceden los otros, qué pasa con las iniciativas que están en la congeladora y también con las discusiones de las iniciativas de reforma presentadas por el presidente, como si no hubiera temas en la Cámara de Diputados. Maru, abrazo fuerte.
Igualmente, buenas noches.
Abraham Mendieta, periodista, analista político, asesor parlamentario y colaborador de este espacio en Fórmula Noticias, te doy las buenas tardes, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Buenas tardes, querido Juan, el gusto es mío. Estaba aquí escuchando tu entrevista con la que, según el 80% de los mexicanos, será la próxima presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, muy interesante.
Muchas gracias, Abraham. Ya me parece que hablaremos sobre este y otros temas relacionados con la doctora Claudia Sheinbaum y su candidatura. ¿O cómo ves si lo hacemos de una vez? ¿Cómo ves ya los inicios de campaña?
De una vez
inician las campañas. ¿Qué no habían iniciado ya hace buen tiempo?
Como varios meses, ¿no?, que llevamos escuchando menos, de la campaña electoral. Hay una hiperpolitización en la sociedad, y creo que eso en cierto modo es bueno, porque la sociedad está informada, está crítica, está despierta, está comprometida, y eso siempre beneficia, querido Juan.
Bueno, pues siempre beneficia y aumenta la intención de diálogo que tiene que haber entre los ciudadanos, ojalá y sea más constructiva y menos antagónica, eso esperamos en los próximos meses. ¿Cómo ves los inicios, los arranques de campaña, al margen de las encuestas, que de eso ya hablaremos más adelante, querido Abraham?
Pues definitivamente vamos a ver un proceso electoral vinculado a la masividad, ¿no? Empezando por el Zócalo capitalino, la doctora inicia su campaña electoral con un macroevento en el Zócalo capitalino. Vamos a ver una elección muy, muy participativa.
recuerden que en las campañas electorales normalmente tiende a crecer el candidato más consolidado, ¿no? Sobre todo cuando se considera que una elección está relativamente definida, quien beneficia es quien va arriba, uh-huh. y cuando una elección está relativamente reñida, quien beneficia es a quien va atrás. No estamos en principio ante una elección para nada reñida, lo que quiere decir que vamos a ver un escenario con bastantes pocas modificaciones, reitero, incluso cuando haya debates presidenciales. Yo creo que la elección es una de las más claras en la historia de la democracia
mexicana. Eso en números, Abraham. Ahora, hemos visto en últimas semanas que se han publicado en distintos medios y algunos incluso con prestigio de décadas, como el New York Times, pues publicaciones, yo no los llamaría artículos, en donde hacen acusaciones de presuntos vínculos entre colaboradores del presidente o el presidente en elecciones anteriores con el crimen organizado. Ya estuvo la del 18, ya estuvo la del 2006. ¿Tú crees que en estos meses que tengamos de campaña vayan a soltar alguna, pues, sobre la que está en medio, la elección? De esa no han dicho nada. ¿Cómo ves la campaña esta?
Creo que forma parte de una campañita coordinada por parte de ciertos sectores nacionales, pero también internacionales. También forma parte de esa tentación intervencionista que siempre han tenido algunos sectores en el país vecino. No es casualidad las visitas a Estados Unidos, a España, de algunos sectores de la oposición, en particular de la candidata Xochitl Gálvez. Tampoco es casualidad que hoy mismo los senadores del PAN invitasen nada más y nada menos que a Javier Milei al Senado de la República.
Lo invitó Lili Téllez, ¿no?
Pero para tener una reunión con las y los senadores del PAN. Así
para aprender de él, dijo, tener aprendizaje.
Lili Téllez solo fue la mensajera. Los que quieren reunirse con Milei son los senadores del PAN. Un tipo que devaluó la moneda a la mitad, que redujo las jubilaciones para los trabajadores a la mitad, que elevó la inflación al 60%.
Que quiere penalizar el aborto, Abraham, sin importar si una mujer resulta embarazada después de una violación. En Argentina, ¿no es esto agitar demasiado el avispero?
La empresa pública de petróleo, YPF. En el fondo, lo que muestra esta invitación es cuál es el programa secreto, el inconfesable, ¿no?, de la derecha política latinoamericana y en particular de la derecha mexicana.
Pues entonces estaremos viendo más de ello, Abraham Mendieta. ¿Tú crees que los mexicanos ya estamos vacunados a la infodemia o todavía nos falta una segunda dosis?
Yo creo que siempre está bien recordar de parte de qué sectores se intenta manipular a la opinión pública para volver a la política del pasado. Sin embargo, yo veo a un pueblo muy despierto, muy crítico, muy comprometido, y eso me tranquiliza, querido Juan.
Oye, pero se suelta la infodemia, se aclara, se determina que es mentira, pero ahí el daño ya está hecho por parte de él,
¿no? Y
no
hay disculpa de ningún tipo, ¿no? Vemos a una oposición completamente atrincherada en cuentas falsas de redes sociales, en hashtag automatizados, en granjas de bots. Lo que nunca vemos es una disculpa por parte de quienes intentan sacar rentabilidad electoral de la mentira, de la difamación y de la calumnia. Sin embargo, las elecciones siempre son un gran momento para castigar a quien actúa mal.
Muy bien, pues Abraham, rápidamente, nos quedan 30 segundos, pero la discusión se fue a que el presidente dio a conocer el teléfono de una periodista. ¿Tú consideras que estuvo bien o que estuvo mal?
Yo considero que fue un teléfono público que aparecía en una carta, forma parte de un elemento corporativo. Lo que creo es que se centraron en el tema del teléfono porque el reportaje tenía cero relevancia pública.
Pues ¿para qué soltarlo, no?
¿Para qué soltarlo? Pero creo que se centraron en el tema del teléfono porque el reportaje no tenía nada interesante que decir.
Pues por lo que quieras, ¿para qué soltarlo? Se movió la discusión ahí y no en que todo lo que dijo ese artículo era mentira. Abraham, te mando un abrazo y te escucho la próxima semana.
Abrazo fuerte, querido Juan. Nos vemos pronto con tu audiencia. Te mando un abrazote.
Abrazo. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Vamos con las actividades de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República, Laura Cardoso. ¿Cuáles fueron las actividades de la doctora Claudia Sheinbaum el día de hoy, además de haber venido a Radio Fórmula a platicar con nosotros?
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Tuvo actividades privadas y dice que la inversión es el camino para generar bienestar, derechos, conocimiento, libertades y mejores condiciones de vida en México,
y ese, dijo, es el objetivo de la cuarta transformación. Esto lo comentó Juan en su podcast semanal, donde puntualizó que se debe ver a la inversión como un factor de bienestar, esto para generar un buen vivir, para que quien trabaje en una empresa tenga un buen salario, acceso a la vivienda, escuelas y clínicas. Dijo que uno de los primeros pasos para seguir construyendo una nación con más y mejor desarrollo, como dijo, se ha hecho desde la llegada de la 4T, es vital pensar en una inversión ordenada que no solo convierta a México en una gran maquiladora, sino que además sea fuente de conocimientos e innovaciones de todo tipo. El reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Laura Cardoso. Te mando un abrazo, que tengas bonito inicio de semana.
Igualmente, Juan, buenas noches.
Vamos ahora con las actividades de la candidata Xochitl Gálvez. Ella pues habló sobre el tipo de mensajes y llamadas que recibió este fin de semana después de que su teléfono se publicara en redes sociales. Laura Brugués, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Juan, muy bien, y sí, como bien lo mencionas, Xochitl Gálvez, la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, mostró su toda la mensajería que le ha llegado a su celular y llamadas tras dar a conocer su contacto, porque también ella, posterior a que se dio a conocer, ella hizo un video en redes sociales el fin de semana, donde pues terminó por hacer más público su teléfono para que la contacten y le envíen mensajes.
Ya lo había hecho, ¿no, Laura? Yo recuerdo que en algún momento la precampaña dio a conocer su número de teléfono para que pues le escribiéramos ahí los ciudadanos, ¿no?
Ahí te va. Ese número telefónico, ella incluso mencionó en la conferencia de prensa que era un número que era para la campaña. Sin embargo, el número que se da a conocer es el número personal de ella, y eso fue pues lo que generó esta ola incluso de amenazas que ella recibió al principio cuando se dio a conocer su número personal. Comenta que han sido cerca de más de 18,000 mensajes, 90% de estos de manera positiva y otros negativos como este. Vamos a escuchar.
Yo he decidido hacer público mi teléfono. Es un poco complicado porque tengo... Ah, bueno, aquí está otra. Bueno.
Eres una perra, eres una zorra, perra, guerra bastarda. El PAN nunca va a ganar. Eres una perra. Y Alex es mejor presidente que tú.
Te mando un beso.
Y bueno, sobre los mensajes negativos y las amenazas que ha recibido, mencionó que con su equipo legal van a revisar si es necesario pues ya entablar una denuncia. Eso fue al principio cuando varias cuentas pues dieron a conocer su número y de manera pues recibió este tipo de mensajes negativos. Así fue como lo dijo.
Muy al principio que se dio a conocer mi número por la Catrina Norteña, que fue la que hizo más viral. Empezó por una cuenta de Estados Unidos, de Morena, de los que están en Nueva York. Ellos empezaron, fueron los primeros que dieron a conocer mi número. Mi equipo de abogados está analizando si vamos a presentar una denuncia ante las... Esa sí es una amenaza de muerte, o sea, ahí sí ya... No, no como este que me dijo perra. No pasa nada.
Bueno, así las cosas, Juan, y ya dio a conocer dónde llevará a cabo su arranque de campaña. Lo hará en Fresnillo, Zacatecas, a la medianoche, ya que aseguró que es un municipio donde la gente pues tiene más miedo en el país. El reporte que te tengo.
Pues sí, creo, Laura, que en Fresnillo, Zacatecas, de 100 personas, tú le preguntas a 98, digo, tú le preguntas a las 100 personas y de ellas 98 te dicen que viven con miedo, ¿no? Que hay inseguridad en su municipio, en Fresnillo, Zacatecas. Ahí inicia Xochitl Gálvez su campaña de manera oficial en un estado gobernado por Morena, territorio de los Monreal, Laura.
Es un territorio pues donde el 97% de sus habitantes pues siente miedo, inseguridad, pues incluso quienes estarían cubriéndola también, creo que no, y más que se va a cubrir a la medianoche, se va a hacer este arranque de campaña. Entonces, pues sí, es una apuesta arriesgada por parte de la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón de arrancar su campaña en este municipio, uno de los más peligrosos o con más percepción de inseguridad que hay en el país, incluso también en el rankings mundiales, donde es una de las ciudades que también es de las más peligrosas.
Pues sí, se pensaba que lo iniciaría en Guanajuato, que es el estado con mayor número de homicidios dolosos en el país desde hace muchísimo tiempo, gobernado por el PAN. Decidió hacerlo en un estado gobernado por Morena, que también tiene problemas de inseguridad. En fin, Laura Brugués, muchísimas gracias.
Posteriormente ahí va a estar, y en Aguascalientes, ahí se sigue pues todo su recorrido.
Ahí estará. Pues Laura, muchísimas gracias y que tengas muy bonito inicio de semana.
Gracias a ti y saludos a todo el auditorio también.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Bueno, pues ¿cómo van las preferencias electorales con miras al día de la elección en la candidatura presidencial? Juan Ricardo Pérez Escamilla, analista de Oráculos, que hacen compendio de encuestas, las analizan, las comparan y en base a ellas construyen números. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Juan, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan.
Pues en los últimos días han habido nuevos ejercicios demoscópicos, nuevas encuestas con miras a la elección presidencial. El viernes Mitofsky publicó una nueva encuesta, una reciente encuesta. El día de hoy lo hace Buendía y Asociados. ¿Cómo ven ustedes esos ejercicios demoscópicos y cómo pues se cruzan los números con los anteriores y los de otras casas encuestadoras?
Mira, como bien dices, el viernes y hoy publicaron en distintos medios de comunicación, por lo tanto actualizamos el modelo, la encuesta de encuestas de Oráculos, y al día de hoy, ¿cómo están? Claudia Sheinbaum tiene un 62%, Xochitl Gálvez un 32% y Jorge Máynez un 6%. ¿Qué quiere decir? Pues que hay una diferencia, según la encuesta encuestas de Oráculos, de 30 puntos más o menos. Si nos remontamos a julio de 2023, que es cuando iniciamos esta encuesta de encuestas, vemos que no ha habido muchos cambios en la realidad. Claudia Sheinbaum en julio la teníamos con 60% de preferencias y a Xochitl Gálvez con 31%. Al día de hoy están con 62% y con 32%. Es decir, todo se ha mantenido estático. A mí esto me recuerda, Juan, a las elecciones de 2018, donde todas las encuestas, y es difícil usar la palabra todas, pero pues es que es lo que ha sucedido. Todas las encuestas en el 2018 le daban una ventaja amplia a López Obrador, ¿no? Que eventualmente se convirtió en el presidente. Nunca hubo una sola encuesta en donde Mido, Anaya aparecieran en primer lugar. Y al día de hoy, esa es la reflexión que yo hago. Todas las encuestas que han salido publicadas al día de hoy, de julio a febrero, le dan una amplia ventaja a Claudia Sheinbaum. Ojo, eso quiere decir que ya está escrito para nada. Faltan 3 meses de campaña. Ahorita estamos en un periodo de veda un tanto raro desde mi punto de vista, poco práctico, pero ahorita empiezan las campañas y pues ahora sí ya van a poder hacer propuestas y vamos a ver de qué está hecho cada campaña y qué propuestas van a traer a la mesa. ¿Esperaría cambios en esto? Es una pregunta que frecuentemente tengo que contestar y la respuesta es sí, normalmente las cosas cambian, ¿verdad? Hay cambios constantes en esto que es la política, nunca nada está escrito y sí veo que los siguientes 3 meses pues van a ser muy importantes para determinar quién es la siguiente presidenta del país, dejando a un lado al candidato de Movimiento Ciudadano, que si vemos él ha perdido pues, entre 4 y 5 puntos según Oráculos, pues por todo el tema de que tuvieron que cambiar de candidato en su momento, y era algo que yo creo que ni él ni el candidato Máynez esperaba, ¿verdad?
Así es.
Entonces, vamos a seguir viendo, yo creo que en la medida en la que va avanzando más el tiempo, vamos a ver más encuestas, que eso es importante, porque le acabará de dar más certeza al proceso, y lo que será importante también es al final del proceso evaluar, pues, qué tan distante o cercano estuvo el resultado de lo que publicaron las encuestas con el resultado del día de la elección, que eso pues será muy importante.
Juan Ricardo, Se dice, sobre todo desde la oposición, que las encuestas están cuchareadas. Estamos hablando de que si es así, serían todas las que se publican en diarios de circulación nacional de las casas encuestadoras más prestigiadas, que son las que ustedes compilan, que además pues son empresas que están antes de que Morena llegara al poder, que se dedican a hacer encuestas, ejercicios demoscópicos y que trascienden gobernantes, partidos políticos y sexenios, porque van a seguir trabajando, a eso se dedican. ¿Tú qué dices? ¿Tú cómo ves?
A ver, a mí me parece que afirmar sin pruebas que una encuesta u otra están cuchareadas, pues es difícil afirmar sin pruebas, ¿no? Yo creo que el ejercicio que hacemos aquí pues se hace de una manera muy seria. Es normal, creo, que este discurso en las campañas, en donde quien va en segundo o en tercer lugar dice que las encuestas no cumplen con el propósito que están por el que están diseñadas, me parece comentarios normales que se viven dentro de la política hoy, mañana y en el pasado. Y como tú bien dices, estas encuestas, o sea, porque esto no es nuevo, esto no es esta campaña. Si nos ponemos a revisar cualquier campaña de cualquier proceso electoral, vamos a encontrar ese tipo de declaraciones. Como tú dices, de manera puntual, me parece importante, estas casas encuestadoras ya trabajaron, siguen trabajando y seguirán trabajando. Es decir, pues hacen su trabajo y pues los resultados que están reflejando ahí son los que son, ¿no?
Ahí está.
Yo, esta crisis, digamos, que están viviendo las encuestas, yo digo, pues al día de hoy, es el único ejercicio que tenemos para entender de qué manera están posicionados. Tenemos dos opciones, o les creemos o no les creemos. Esas son las dos opciones que si les creemos, les hacemos caso y podemos pueden seguir oráculos, y ahí hay un compendio de absolutamente todas. Y si no les creemos, pues entonces no les creemos y ya está.
Pero como si fuera un acto de fe, ¿no? No es un asunto de creer, son matemáticas, ahí están los datos.
Yo así lo creo, totalmente así lo creo.
Bueno. Juan Ricardo Pérez Escamilla, ¿te parece que sigamos hablando en tele en la noche sobre este tema de las encuestas?
Por supuesto, nos vemos en la noche.
Muchísimas gracias, Juan Ricardo.
Gracias a ti, buenas noches.
Juan Ricardo Pérez Escamilla, analista de Oráculos.
El eco de los
y deportes. Nos vamos a los deportes, nos vamos ya a los deportes y con ello a Guerrero, a Acapulco, donde se está llevando a cabo el Abierto Mexicano de Tenis y donde está mi compañero, el Pintor. Pintor, pues muy buenas tardes, noches ya, porque para mí las noches son a partir de las 8. Todavía las 7:50 serían tardes, no sé tú qué opines.
Así es, Juan, qué gusto saludarte, coincido totalmente. Buenas tardes, noches a toda la audiencia de Grupo Fórmula. Aquí estamos en el complejo de la Arena GNP, donde ha comenzado hoy ya el cuadro principal del Abierto Mexicano de Tenis. Nos han entregado muy buenos partidos en este momento, incluso el duelo entre Ben Shelton y Danny Evans se ha ido a un tercer set. Schwartzman ha ganado el primer set y con esto ha avanzado a la siguiente ronda. Y Jack Draper, el británico, ha vencido a Tommy Paul por 6-0 y 6-4 para avanzar. Pero más allá de los nombres, más allá de los tenistas mencionados, lo más destacado es la gente. La gente ha regresado, está reactivando la economía, está metidísima también con el tema de dar un buen servicio para que el turismo se vuelva a reactivar en esta zona del país tras lo vivido con el huracán Otis, y hemos platicado también con la gente de Mundo Imperial, que fue fundamental para que se pudiera dar el sí al Abierto Mexicano de Tenis, y por ende la ATP que autorizara que se llevara a cabo. Han hecho un gran trabajo, una villa especial para todos los tenistas, y están más que contentos, felices, y sobre todo sumando a la causa, como Stefano Tsitsipas, que por cada saque, por cada ace, estará donando $1,000 a la causa, imagínate.
No, bueno, y caen súper bien. También cae súper bien, Pintor, que aquellas personas que tengan la posibilidad de asistir al Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, que lo hagan no solo por el espectáculo, no solo por el deporte, sino porque Acapulco necesita que mucha gente vaya para allá.
Sí, y sobre todo, fíjate, ayer estuvimos al mediodía llegando, pudimos recorrer la costera y vemos ya gente en las playas, gente también tratando de aportar desde donde puede, y felices de que vuelva el turismo a esta parte. Va a ser todavía de algunos meses, pero lo que más importa es que siempre cuando sucede algo en Acapulco, la gente se une, la actitud es la mejor, y siempre el turismo trata de echarle una mano a Acapulco, como ha sucedido ya en bastantes años atrás, ¿no?
Pues, pintor, ahí estamos pendientes, muchísimas gracias, te mando un abrazo y me da mucho gusto escucharte.
Por la noche nos escuchamos y nos vemos.
Ya estás, pintor, abrazo muy fuerte. Y seguimos con temas deportivos. Alfredo González, pues la Liga MX y el Cruz Azul, pues finalmente llegó a lo que nos tiene acostumbrados, a una derrota.
Querido Juan, qué gusto saludarte. Pues sí, una derrota que pues la verdad es que no, esta vez no estaba presupuestada, ¿eh? La verdad es que yo pensaba que la máquina cementera de Cruz Azul iba a ganar el partido. Desafortunadamente, jugaron su peor partido en el primer tiempo y al final de cuentas América los venció 1-0 en los primeros 20 minutos, pues prácticamente cayeron 6 goles, pero nada más uno contó. Julián Quiñones se había aventado 4, pero los demás en fuera de lugar. Entonces, Cruz Azul sigue de líder con 19 puntos, América llega a 18 y así le cortan una racha a la máquina de 6 victorias consecutivas. Y también te cuento que Chicharito ya debutó en su nueva etapa con el equipo de las Chivas Rayadas de Guadalajara en la victoria 3-1 frente a los Pumas de la UNAM. Chicharito entró en los últimos minutos, solo le dieron como 6 minutos, digamos, como para los aplausos y para el vitoreo y para todo esto. Y también la máquina, pues no son tontos en la máquina cementera de Cruz Azul, y dicen, bueno, si Chicharito viene y va a jugar contra nosotros, pues vamos a abrir otra vez el Estadio Azteca y el partido de la siguiente jornada, Cruz Azul contra Chivas, ¿en dónde crees que se va a jugar? Pues en el Estadio Azteca, obviamente, pues para meter más lana y meter más aficionados, y obviamente Chicharito pueda tener más minutos. Eso me parece muy bueno para la afición de Chivas, que va a poder ver otra vez a Javier Hernández con la playera de las Chivas. Querido Juan, en la noche ampliamos la información, también platicaremos y haremos enlace todavía también con el pintor, y una entrevista muy muy interesante con Stefano Tsitsipas, un tenista importantísimo que estará en el Abierto Mexicano de Tenis.
Pues Alfredo, muchísimas gracias por la información, nos vemos en tele en punto de las 10 de la noche para que nos sigas ampliando la jornada del fútbol mexicano durante el fin de semana.
Perfecto, un abrazo, gracias.
Muchas gracias. Tome en cuenta, usted que nos escucha en la Ciudad de México, realizan bloqueo taxistas en Periférico Sur. El bloqueo mantiene la circulación en la zona detenida, mientras que escuche usted, el bloqueo está en ambos sentidos de Anillo Periférico, a la altura de Luis Cabrera, esto en la colonia San Jerónimo Lídice, en la alcaldía Magdalena Contreras, frente a la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y le comento que entre los manifestantes y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital hay empujones. Si puede evitar la zona, pues hágalo, tome vías alternas. Si usted se pregunta, que nos está escuchando, ¿por qué hay tráfico en el periférico en ambos sentidos a la altura de San Jerónimo? Pues es por eso, por un bloqueo enfrente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Taxistas están ahí manifestando en Periférico Sur. Lo espero en punto de las 10 de la noche en Telefórmula. Mientras tanto, apenas iniciamos semana. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.